With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a la quinta temporada de Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los traumas infantiles, otras cosas ñoñas como el acoso a menores, otras cosas ñoñas como los robots gigantes, otras cosas ñoñas como la búsqueda del alma, otras cosas ñoñas como la depresión, otras cosas ñoñas como los daddy issues, otras cosas ñoñas como la fe cristiana, otras cosas ñoñas como los meteoritos, otras cosas ñoñas como los encubrimientos estatales, porque hoy vamos a hablar de un anime que fue muy importante para la cultura pop de los 90, que es muy importante aún, que Netflix lo trajo sin su ending. Hoy vamos a hablar, para empezar la quinta temporada, de Evangelion. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué? Volvimos, hijo de putas.
¿Qué hizo en vacaciones?
¡Ni mierda!
¿Y qué hizo en vacaciones de Estúpido Nerd?
El doble de ni mierda.
Ah, ok.
No, me dediqué a ver Critical Role y a jugar Switch.
¿Qué jugó en Switch?
Jugué Disgaea, jugué Dragon Quest Builders 2, jugué Marvel Ultimate Alliance 3, jugué algo más que no me acuerdo.
¿Cuatro?
Marica.
Cuatro, lo dijo casi en orden.
No jugué ningún cuatro. Mierda.
Y también estamos con Boris.
Buenas, buenas, buenas. Qué dicha, qué bonito, qué... Caramba, no ha cambiado nada este estudio.
No, ¿qué hizo usted en vacaciones?
Yo les decía que cuando estamos de vacaciones de Estúpido Nerd, tengo la libertad de consumir el contenido audiovisual que a mí se me da la gana.
¿Qué vio?
Pero como no me dijeron qué tenía que ver, no vi nada. No vi nada, nada.
Y por nada. Eso es que se necesita Estúpido Nerd.
Sí, exacto. Creo
es
que
como el plan lector de Boris. Sí. Deje de leer esto.
Exactamente. Sí, o sea, sin que ustedes me digan qué ver, yo me la paso es en lo mismo, viendo los videos del lockpicking lawyer. Porque ese es mi hobby, ver videos del abogado abriendo candados y el man loco este japonés que hace cuchillos. Esa es mi vida.
Oye, deberíamos sacar el plan nerdtor. Como la lista obligada de Estúpido Nerd de las cosas que la gente en serio tiene que haber visto.
Ok.
Está cool.
Yo soy Juan Dapo y me dediqué en mis vacaciones a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Que es que malo ese juego, ¿no?
Malo, malo, malo. Gracias a Andrés Lalindes estoy jugando Let's Go Pikachu, que es como...
¿Usted le gusta Pikachu?
No, un poquito. Si fuera un tiburón. Que es como un Pokémon Yellow, pero más fácil.
Sí, y más bonito.
Más bonito, pero igual está muy teso, está muy chévere. Terminé de jugar New Dawn, vi huevonadas en Netflix. Sí. Volví a ver Freddy Krueger, porque pero como la mitad de la 3. Y ya, eso fue lo que yo hice en vacaciones.
O sea, no hicimos ni mierda.
Menos mal. Yo vi Spider-Man, y yo vi Toy Story, y yo vi El Rey León.
Sí, El Rey León sí me la vi.
Y El Rey León fue la que yo no vi.
Ah, ok.
Pero no me he visto ni Spider-Man, ni tampoco me vi Toy Story. Me siento, estoy defraudando a la corporación Disney. Lo siento, amos y señores. Ya me pondré al día con ustedes. No me maten. Por favor.
Y valen la pena verlas, güey. O sea, son buenas.
Sí, yo sé, yo sé.
Dejo el comentario ahí, dejo el comentario ahí.
Bueno, recuerden que Estúpido Nerd está en las redes sociales, Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estúpido_nerd, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y así hacer que nuestras vacaciones duren más o menos según quieran nuestros Illuminati. Recuerden también que tenemos un nuevo podcast que se llama Estúpido Rol, las crónicas de Tuluá. Está en Spotify, iTunes Podcast, iVoox, Spreaker y Deezer. Y pues dicho todo esto, don Boris.
Señor.
La ficha técnica.
La ficha técnica, Angelion, pues bueno. Para eso, pues viajamos al año 1995. En las radios del mundo retumbaba Gangsta Paradise de Coolio y Bombástico de Shaggy.
¡Qué buenas canciones! ¿Ah?
La domesticación del perro seguía su curso. Y en Japón, un señor llamado Hideaki Anno vio que su hijo pequeñito Evangelion se transmitía en TV Tokio. La serie pues fue creada por este personaje. Se transmitió originalmente entre el 95 y el 96. Simultáneamente se lanzó el manga de Evangelion. Salió un poquito antes para hacerle pues publicidad al programa de televisión, pero la idea original es el anime. Después de que se emitió, pues fue un éxito en audiencias, éxito en la crítica, le dieron como todos los premios inventados y por inventar del mundo del anime. Fue un fenómeno impresionante. Llegó a Europa y América, se popularizó bastante. Pues este señor de apellido chistoso, Anno,
¡María!
comenzó a exprimir la franquicia hasta cuando se aburrió lanzando remakes, OVAs, reconstrucciones, remixes, covers, versiones 2.0, etcétera, o sea, etcétera.
Usted está diciendo que ese señor lo exprimió hasta que ya no pudo sacar más.
Exactamente. Anno exprimió hasta cuando ya no podía sacar más jugo. Perfecto.
No le pudo sacar más mierda, güey.
Llegó al mundo, se popularizó bastante. En América Latina lo transmitió el gran canal Locomotion, en su época gloriosa de anime. En Colombia hubo un caso bastante particular, es que lo transmitió Canal Caracol. Sin embargo, nunca lo terminó de transmitir, porque lo estaba dando en el horario de la tarde la Asociación de Padres de Familia de Colombia, o como se llame el equivalente. Señoras canzonas que se escandalizan porque no son capaces de hablar con los hijos, pusieron la queja a Caracol diciendo, eso no es para niños, no es apto,
marica,
quítenlo.
Eso no es para niños.
No es, pero pues es dibujo animado, todo es para niños, es la filosofía de la televisión colombiana.
Me acuerdo cuando los sábados en la mañana empezaron a pasar American Dad.
Sí, exacto, bueno, eso está jodidamente mal. Caracol, ¿qué fue lo que hizo? Lo mandó a la franja de la noche, como a las 11 de la noche, en el horario más adecuado, y sin embargo las quejas llovieron, lo quitaron. Caracol nunca terminó de transmitirlo. Durante un tiempo Canal 1 también lo intentó transmitir y también lo quitaron. Hasta pues cuando Locomotion ya lo transmitió. Pasaron muchos años y por fin Netflix lo subió a la plataforma. Es la primera vez que este anime está disponible legalmente en streaming en el mundo. Como decía Juan Dapo, el ending lo cambiaron. La canción Fly Me to the Moon no la quisieron pagar para el mundo, entonces le pusieron una canción diferente a los finales y pues Fly Me to the Moon quedó únicamente para el Netflix de Japón. Y ahí vamos, subieron todo el anime y las dos primeras películas, que realmente es como una que separaron en dos partes.
Que realmente es la serie que hicieron película, como la mayoría de remakes de Evangelion, pero ok, menos el reboot. Diego.
Dígame.
¿Cuál es el proyecto de tropotización humana?
El proyecto de tropotización humana, muy bien.
Me gustó. Casi escupo.
Sí, casi. Nos vi bañados. Tropos de Evangelion.
A ver.
Vida, hijo de puta.
Fin.
Pues la verdad es que uno puede coger...
El capítulo se va en eso.
Uno puede coger un libro de Freud y sacar de ahí varios. Freud y Schopenhauer es eso, pero para...
¿Esto es filosofía barata?
Esto ¿ah? Marica, ¿ah? Obviamente, porque todo esto lo vi fue en un video. Yo no iba a leer esta mierda.
Samanté
para ti.
Los tropos básicos son, como Juan Dapo ya dijo, los daddy issues y mami issues al 100. Todo siempre vuelve a
Edipo
mi mamá
y Electra,
o mi papá o lo que sea.
¿Mm? O mi esposa muerta.
Sí.
O esa niña se parece a mi mamá.
Es muy
teso. Me gusta.
Sí. Esta serie me parece que trabaja muy bien un montón de cosas porque las deconstruye. Todas las historias estas de robots gigantes, digamos que las lleva a un extremo bastante interesante.
Los mecha,
exacto. Entonces de ahí coge un montón. Pero pues nada, es que esta serie tiene muchísimas cosas, entonces tropos hay para sacarle. Yo creo que no solo se pueden sacar muchos tropos de acá, sino que muchos probablemente nacieron acá. Entonces, más bien véanla y luego la sobreanalizan con calma. Pero, pues ya, para irnos a la sinopsis, la serie consiste muy a grosso modo en un niño llamado Shinji que debe pilotear un robot gigante, unos robots llamados Evas, para pelear contra monstruos gigantes que están tratando de destruir a la humanidad. Todo ahí muy normal, anime común y corriente de robots gigantes, salvo por el detalle de que estos robots gigantes son ángeles enviados por Dios para destruirnos. Y de ahí en adelante todo se pone cada vez más raro. No voy a decir más acerca de la sinopsis porque cualquier cosa es digna de spoilers y porque estoy que me discuto esta mierda. Entonces, ale, Juan Dapo, toda suya. Y una cosa importante. Marica, no hay nada más desadaptado que no sé, que su creador diga, voy a destruirlos. La humanidad, somos un grupo de desadaptados en esta serie. Es el gran desadaptamiento, diría yo.
Ok.
Desadaptamiento.
Desadaptancia, perdón.
Según otros autores.
Y con la gran desadaptancia, nos vamos después de la siguiente cortinilla con todos los spoilers de Neon Genesis Evangelion. Evangelion tiene como serie el tropo de intro de acción, outro de tristeza.
Sí, claramente. Como tantas series de anime.
La primera parte de Evangelion, cuando Gainax aún tenía dinero, era una serie de acción donde los humanos intentan destruir los ángeles. Vemos la relación con Asuka, Rei, Shinji, que son los tres pilotos. El cuarto piloto que igual nunca importa. Cómo se van matando unos a otros. Pues no, los Evas a los ángeles. Vemos un poco de las ideas de Ganso y Kari. Y luego, por problemas de presupuesto que son bastante obvios en la serie, se convierte en un PowerPoint sobre la depresión. Porque, ¡ah, carajo, que tiene Steels! Esto, la segunda parte de Evangelion, animación, lo que uno dice animación, las peleas. El resto es un Steel que duran minutos con voces en off. Es un PowerPoint en el que vemos, en Evangelion normal, los traumas de Shinji, los traumas de Asuka, los traumas de Rei, los planes tan culos de Ganso, y nos explican un poco más de la instrumentalización humana, de Dios, de los ángeles, de Adán, de Lilith, de dónde viene el Eva 1, de dónde vienen los otros Eva, de por qué esto, de cómo se va a hacer, pero en Steels, en PowerPoint. En The End of Evangelion ya nos muestran lo que pasó en los dos últimos capítulos, porque a nadie realmente le importaba lo que pensaba Shinji, y vemos cómo es que vienen los Evas en serie, los producidos en masa, cómo matan a Asuka, cómo se destruye el mundo, cómo Shinji dice, prefiero estar triste que estar solo. Fin. Y eso es Evangelion.
Y luego la otra película es un resumen.
Hay otra que es otro resumen, y hay un remake que es otro resumen.
Y que no lo han terminado. Yo quiero empezar diciendo algo. Habitualmente, cuando hacemos cualquier capítulo de Estúpido Nerd, pues consumo el contenido, lo que sea, y luego me pongo a leer mucho más del tema. En Wikipedia, en IMDb, en todo lado. Sí, en esta ocasión no leí nada. Cuando se lanzó la noticia de que Netflix y tenía los derechos y los iba a transmitir, toda la gente en redes sociales comenzó a decir, ay, bueno, vamos a volver a ver Evangelion y no lo entendemos y es muy difícil. Y todas las discusiones ñoñas sobre el anime pues volvieron a la palestra pública.
Uy,
qué bonito, ¿no?
¿Sí?
Pues yo no entendía nada porque nunca me había visto la serie y dije, pues fuck it, voy a tratar de desarrollar mi propia visión y no tengo nada de conocimiento alrededor, más allá pues de la ficha técnica que es como los dos primeros párrafos de Wikipedia, nomás. Y es rara. Esta serie nunca le da parábolas a ese cuento de que Evangelion es muy difícil de entender y que es muy rayo, como, marica, no es difícil de entender, es que ustedes son bobos. Y me puse a verla y, ¡a mierda, no la entiendo! De verdad, no la entiendo. Y si es muy raro, pues todo el cambio de los personajes, porque no es que sea como una evolución, sino que es un cambio drástico en la forma en que se presenta la serie. Al principio sí es mechas, al principio es un anime normal y que uno dice, listo, Shinji es un idiota, que es el elegido, aparentemente, cual Caballero del Zodíaco, cual Goku, cual Naruto, cual todos, y se mete al robot, no sabe manejarlo, pero logra sacar lo mejor del robot, o sea, ah, que ya me dieron la pista de que él es el mago del tema. Yo pensé, listo, aquí en adelante va a ser este tipo afianzándose más con su robot y van a hacer una linda amistad y van a salvar al mundo, y no. Luego cambió y es como, ¿qué demonios estoy viendo?
¿Qué? ¿El robot es la mamá?
Es muy raro. ¡Ah! Sí, está el espíritu de la mamá, no sé qué mierdas.
Vamos a empezar
pero
con los personajes.
¡Qué cosa tan salvaje!
Antes de empezar con los personajes, yo siento que me vi una serie distinta a la que vio Juan Dapo, por la descripción que Juan Dapo hizo.
¿Por qué?
No, porque, o sea, no voy a venir a decir, no, como dice eso, sí, la animación de los últimos capítulos, y que no, para nada, porque la verdad es que no me fijé en eso.
Yo sí.
Porque...
¿Efecto Your Name?
No, porque le encontré todo un sentido a todo lo que estaba pasando.
Ah, ok.
Para mí tenía perfecto sentido lo que estaba pasando. O sea, toda la serie es acerca de la depresión de Shinji. Toda la serie es acerca de eso. Siento que eso es eso que usted llama, ese cambio de estilo narrativo, siento que iba muy acorde a la evolución que la historia estaba teniendo.
Pero Gainax sí tenía problemas de
presupuesto. No, y puede que sí, pero digo, lo manejaron muy bien. No. Es que eso es lo que iba a decir, me imagino que sí tenía que sí tenía por ese lado, porque normalmente usted cuando hace ese tipo de acusaciones es con conocimiento de causa.
Sí, pero es que hay escenas, recuerda la escena en que están Asuka y Rey en un ascensor bajando, es una toma de 2 minutos y medio quieta.
Sí.
Es un estilo de 2 minutos y medio.
Sí, sí, sí.
Marica, eso sí que es estirar ese acetato.
No, lo sé.
Y el de la muerte de Kaoru, al menos en ese Asuka... medio tose o se acomoda y no me acuerdo qué es lo que hace, pero este es el estilo en silencio, que es lo peor de todo.
Sí, parece que se hubiera dañado.
Marica, sí, pero pues yo le vi sentido a eso.
Ok.
Yo le vi sentido, especialmente, pues ok, lo hablaremos más a fondo ahorita, pero esa escena específicamente.
Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los personajes, pero quería compartirles cuando Boris dijo que la gente no la entendía, que él no la entiende, que hay una construcción sobre... Es que Evangelion es súper complicada. Yo siento...
Viene otra vez el teorema de Juan Dapo.
Que Evangelion es como un hueco marca Acme.
Desarrolle, por favor.
Sí, por favor.
Usted lo pone en el piso, la gente puede caerse en él, pero no deja de ser un hueco pintado. Evangelion no es tan complicado. Evangelion no es tan enreversado. Evangelion está en desorden. Evangelion...
Me encantó esa analogía.
Gracias. Evangelion no es tan difícil de entender si usted se puede hacer el trabajo de ordenar las mierdas que pasan. Pero le botan a uno pedazos de todas las mierdas que están pasando en diferentes momentos que parece ser más complicada de lo que realmente es. No es Donnie Darko. No es una serie que no digas, no entiendo de qué iba.
Lost.
No es Lost. Es una serie que está desordenada. Es un rompecabezas desordenado que usted dice, uy, no entiendo esto de ser muy complicado, y usted lo arma y es My Little Pony.
Marica, pero es que la cosa es que la gente, o pues por lo menos como yo lo veo, o la parte que yo siento que es enredada de Evangelion, no es qué pasa en la historia. El qué pasa en la historia sí es muy obvio, como usted dice, es simplemente ordenar estas cosas que obviamente a uno se lo cuentan un poco en desorden, porque si no lo contaran en desorden, pues...
Realmente, sería aburrido.
Sería aburridísimo, exacto. Es como, cuéntenme Memento en orden y marica, qué película de mierda. Yo siento que lo complicado que hay ahí es todo el trasfondo que realmente no se explica. Es toda esta cuestión de, aquí sí, mitología judeocristiana y toda esta situación en la que está la humanidad, lo del primer impacto, segundo impacto, tercer impacto, bla, 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 bla. Es a ese nivel. Yo siento que ahí es donde viene el enredo.
Pero yo siento que ahí no hay tanto enredo más que esto. Pero vayamos allá, comencemos hablando de los personajes y... Comencemos por Ganso. Ganso y Kari.
Ganso, el mejor papito del mundo.
El mejor papito del mundo y el personaje que más se les fue presupuesto en animación.
Ah, sí, marica.
Porque habla con las manos en la cara, entonces nunca tenemos que verle ni la boca y siempre tiene un brillo en las gafas para no animar los ojos.
Sí, ¡pam! Sí, sí. Esta serie exprimió en presupuesto cuando muestran el Asil, la... CL o SIL, como se pronuncie, la organización, son 7 pantallas y un panel. Como qué nivel. Pero bueno, el mejor papito del mundo es un cabrón.
Es un hijo de puta.
Es un gran cabrón. El malparido abandonó al hijo cuando tenía 4 años. 10 años después le dice, a propósito, usted tiene que salvar el mundo. Es muy posible que se muera, pero no me importa porque usted es una herramienta nomás. ¡Cabrón! Es un cabrón. Nunca entendí bien la historia de por qué tenía una mano rara.
Se pegó a Adán.
Adán, se supone que él
para
quería
fusionarse con Lilith, pero para destruir el mundo y dejó, pegarse y volver a Yui, que era su esposa. O sea, todo es una historia de amor.
Pues la verdad, sí. Él se fusionó con Adán, Yui la metió en Lilith.
No, Yui se metió.
Pues hubo un metimiento entre Yui y Lilith, y pues de ahí mismo sale
Eleva.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Eleva 1 y por eso es que Mommy Issues, Shinji.
Y por eso es que Shinji y Eleva 1 están tan...
Exacto, porque es la mami. Ah. Y de ahí es donde viene lo del ojo. Sí, es como un ojo, ¿no?
Lo que sí, es como a lo laberinto.
Y Rey le mocha la mano para ella fusionarse, que eso ya pasa en Dien of Evangelion.
Este personaje es como el motivo por el cual esto está ocurriendo, ¿no? No sé si es como el gran detonante de la historia en general, porque él fue el que se inventa los Evas. Él es como el líder de esta organización rara, NERV, porque no es una organización como estatal, sino como...
privada.
Sí, es una empresa privada que recibe plata de todo el mundo para matar a los ángeles. Pero sí es un personaje muy raro que en los momentos más importantes es como, vamos a morir, ¿qué hacemos? Me voy, usted queda encargado. Sí. ¡Mal parido! No se vaya. Usted debería ser el primero que se muere, el capitán se va con su barco. No, queda encargado mi escolta. ¡Chao! ¡Hijo de puta, no haga eso! Su hijo se va a morir. Que se encargue alguien. ¡Chao!
¿Qué es un hijo?
Sí, es como marica. No, voy a salvar la vida a esta otra niña porque tengo como 1500 clones de ella. No importa, voy a salvarla a ella y a mi hijo. ¡Ah! Que se lo como un burro, a mí que me importa.
Es que si al final voy a manosearla, que es una niña y es raro. O sea, esa parte de Evangelion no envejece.
¿Cuándo la manosea?
En Dien of Evangelion le coge una teta.
Marica, no le coge la teta, le mete la
mano. No, señor, le abre la mano, le coge la teta y ahí sí la mano entra.
Indeed.
Y luego baja la mano.
Indeed.
Es raro.
Muy raro.
Es raro.
Okay. Es muy raro.
A mí me parece que el acosador real ahí de la serie no es Gendo, pero...
No, calle.
Es uno de los acosadores.
Pero es que no tiene que haber uno solo, sí,
verdad,
pueden haber muchos.
Que, teniendo en cuenta que podría haber una explicación para eso, siento que es el menos abusador de los tres abusadores que hay en Evangelion.
Igual abusar es malo, sí. En el nivel que sea. Si sea medalla de bronce de abuso,
es malo. De acuerdo, sea como sea. Cualquier persona que participe en las Olimpiadas de abuso merece cárcel. Estoy de acuerdo, independientemente del puesto en el que llegue, en eso estoy de acuerdo.
Este personaje no me pareció relevante, o tan relevante, más allá de contar la historia, o pues de ser el detonante de esas cosas. Pero como que su participación no es tan decisiva en nada. Más allá de levantar el culo e irse.
Yo discrepo.
¿Sí?
Sí.
Gracias.
No, o sea,
yo discrepo con la discrepancia.
Siento que sí es un personaje importante, pero estoy de acuerdo con usted en que no parece importante. O sea, es tan tonto porque siempre se larga y todo pasa siempre sin él, pero él es el que está detrás del plan de complementación humana, instrumentalización humana. Él es el que tiene a Lilith, él es el que sabe todo, él es el que por debajo de Cele ha trabajado para básicamente destruir el mundo para fusionarse con su esposa.
Es que creo que ese es uno de los problemas que a mí nunca me quedó claro él en dónde diablos estaba. Si él era de NERV o de Cele o trabajaba para él o para la esposa o algún remordimiento con el hijo. O sea, sí, ¿dónde diablos estaba? Yo nunca lo entendí.
Esa es la cosa. Gendo, lo que pasa... Perdón, Ganso. Discúlpeme, Alex. Lo que hace es que todos sus movimientos y todas las cosas que él hace son tan grandes que mueven todo lo que sucede en la serie, entonces pareciera que no está haciendo nada. Es como Dios.
Ganso es Dios.
Sí, es como las cosas que hacen tan grandes que uno dice, ese man ni existe. Todos los movimientos que él hace son tan grandes que simplemente es como uno está preocupado por él. Toca pelear contra ese ángel, a esa vieja se le vieron las tetas, las cosas que pasan en Evangelion.
Y en el anime.
Y en el anime en general. Pero este man está moviéndolo todo a otro nivel y lo está moviendo todo desde tiempo atrás, desde antes del segundo impacto. Que para quien está trabajando, pues marica, gracias a él existió Cele y gracias a él existió NERV. O sea, él fue el que participó en la creación de todo esto e iba soltando y cogiendo cosas a medida que las iba necesitando.
Pero él trabajaba básicamente para él.
Sí, o sea, él trabajaba solo para sí mismo, para conseguir lo que quería. Y listo, güey, en el resto...
Y sus metas en la vida era sentarse y ponerse las manos en la boca y no moverse.
No, marica, porque eso lo logró hace rato. Lo perfeccionó hace siglos.
Su meta en la vida era refusionarse con su mujer. Rey le corta el brazo y ella está que se fusiona y...
Lo cual...
¡Soy la rey gigante! O sea, es demasiado, una putería. Cool.
Que le haga eso me parece muy cool. Es como... Como, marica, usted ha estado tres pasos adelante de todo el mundo todo el tiempo. Obviamente tiene que ser la muñeca sin alma la que le haga esa mierda. ¡Ah! ¡Puta en tu cara, malparido!
Perro.
¡Ah!
Ahora vamos con la otra pedófila. Misato.
Ay, marica, cuatro abusadores.
Sí. Sí. Eso es abuso también.
Sí, se me escapaba esa, sí, sí.
Misato también tiene daddy issues fuertes, ¿no?
Ella sí que tiene.
Ella fuerte. La única sobreviviente de la expedición esta.
Del segundo impacto.
Del segundo impacto, exacto. Serios, graves y pronunciados problemas con el alcohol. Problemas no cerrados con su exnovio, con su pareja tóxica.
Persona con la cual se cuadró porque era igual a su papá.
Porque era igual al papá. Y ven Shinji a alguien que le recuerda un poco a su papá. O algo así, no sé.
Y en The End of Evangelion lo besa y le dice, cuando vuelva podemos coger.
Exactamente.
Esa señora tiene 30 años y ese niño tiene 14.
Exacto.
Sí, aunque no estoy defendiéndola. O sea, no estoy diciendo.
Lo voy a detener ahí.
No. O sea, no estoy diciendo. Lo que digo es. Ella le dijo eso sabiendo que igual ella se iba a morir ahí mismo. O sea, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que por lo menos no iba a tirar con él. Ella sabía que no iba a tirar con él. Y es algo que me gusta mucho en la serie, que es algo que ella misma se recrimina en los momentos estos de psicoanálisis, que ella misma es como, y usted hacía eso, era para... Y ella como, no lo hacía, marica. Y su misma voz diciéndole, sí, usted lo hacía, ¿de qué putas habla?
Pero esta vieja es a la que le cae toda la mierda cuando se va Ganso. Esta sí que le toca pelear, porque aparte de dirigir... Nerf, porque es la directora de operaciones, aparte de cuadrar los planes para matar ángeles, le toca hacer el Uber de Shinji, que no se decide si va, si se queda, si va, si se queda.
Y que luego también le toca servir de, o sea, no solo guardería de Shinji, luego también guardería de Asuka.
Y además que tiene fauna ilegal en su casa, eso me molesta mucho.
Marica, no. Pen, tenga en cuenta que estamos en un mundo post-segundo impacto. Entonces aquí la cuestión de las especies en peligro ya... está a otro nivel.
Sí, todos
pues
están ya en peligro.
La mitad de la humanidad se murió.
Aprende, Thanos.
Sí, marica, así es como se hace. Uno primero mata a la mitad y luego empieza a mandar ángeles. ¿Cómo que gonorrea? Es como, el diluvio no fue suficiente.
¿Qué más de Misato? Salvo que tenga sus daddy issues, salvo que esto es una dura, eso sí.
Es una tesa y aparte de los daddy issues, me parece bastante interesante la relación que tiene con el Ed.
Uf, sí. Que es re tóxico.
Es, sí.
Porque es un cabrón también, ¿no?
Sí,
ese es otra cosa. Ese sí que es un acosador.
Pero son dos acosadores. Sí, pero durante buena parte de la serie están es como mostrando que la relación como que se había acabado era por hijo de putada del man porque todas las actitudes del man iban a eso. Y luego es como, no, ni mierda, ella fue la que acabó la relación y la acabó fue porque estaba feliz y se estaba enamorando.
Más o menos, pero también la acabó porque un poco se dio cuenta, fue puta, estoy saliendo con mi papá.
Sí.
Estoy feliz, me estoy enamorando de mi papá. Exacto. Creo que esto es grave,
pero es toda la cuestión de que la razón por la cual se está acabando esta relación, todo nace de ella.
Ah, sí.
Que es algo que uno no se espera de un man como lo muestran a él. El man es un tumbalocas que coquetea con todo el mundo, pero que a fin de cuentas se ve como que realmente sí está enamorado de ella. Sus sentimientos, a pesar de que sus acciones fueran una mierda, sí parecían ser reales. Ese tipo de cosas como que le dan una tridimensionalidad extra a los personajes. Eso me parece muy cool.
Si algo que no podemos acusar a Evangelion es que sus personajes son planos.
¡Uy, no, marica! No. Y es que, de pronto, eso es lo que yo resalto de Misato. ¿Misako? ¿Misato?
Masato.
Masato es que...
Masato y Ganso, qué gonorrea. Entonces, van a quitar nuestra credencial.
Masato es el personaje más humano de Evangelion para mí. Tiene muchos traumas, pero es la única que es capaz de quitarse la máscara de estoy mal en mi vida personal, pero tengo que trabajar porque tengo que salvar al mundo.
Marica, es que tiene muchos traumas y aún así es la que menos traumas tiene.
Exacto.
Qué gonorrea.
Pero sí, es la que dice, listo, estoy jodida, estoy mal, se me murió este man, no hago más que escuchar la grabación de él y llorar.
Uy, esa parte.
Tomo alcohol como una...
Pirata.
Sí, como una vikinga, iba a decir, sí. Pero, tengo que salvar el mundo y tengo que ponerme seria. Y si yo estoy borracha o vuelta a mierda, se acaba esta mierda. Fuck it, boom, toma dos, serio. Se acabó la jornada laboral, pues venga el chupe.
Salvo por acosar menores, sí. Que gonorrea de identificación. O sea, uno está mal, uno está bajoneado, pero, puta, hay que ir a trabajar, hay que responderlas por las cosas y seguir adelante porque... Momentos de depresión en la casa, amigo, porque hay que vivir, parce.
Marica, y una cosa que me parece muy tesa, hablando otra vez acerca de cómo se tergiversan las expectativas que uno le van creando, muestran esta dualidad entre el personaje de ella y la doctora. Que desde un principio muestran a la doctora como el personaje maduro y a esta como el personaje que está llevado por el putas. Y a fin de cuentas, ni mierda, la doctora es la que es una puta chiflada, mientras que Misato, en el momento de la verdad, es la que... Jueputa, toca salvar el mundo. La doctora simplemente es como, hey, ¿y si perpetuamos todas las cosas tóxicas que mi mamá hizo en la puta vida? Incluso, ¿por qué no con el mismo man?
Y hablemos de Ritsuko.
Uy, marica. Primero que todo, eso me parece importante. Qué rica. A mí esa fue la que me huyó. Yo no sé por qué. No puedo explicarlo. Tal vez si hacemos dos capítulos de psicoanálisis como los del final original de Evangelion, podremos llegar al
final
fondo
le aplaudimos
de mis
a
problemas.
Diego.
¡Bravo! Ay, marica, después de toda sesión exitosa de psicoanálisis, uno en serio deberían aplaudirle, weón. Es lo mínimo, qué trabajo tan hijo de puta.
Hablemos de la doctora porque, o sea, ya no tenía daddy issues, sino mommy issues.
Y self issues.
Pero respetaba a la mamá como científica, la odiaba como madre y la envidiaba como mujer.
Sí. Y terminó trabajando con una máquina que era las tres cosas al tiempo porque la mamá la construyó así. Marica, qué gonorrea.
Metiéndose con el man con el que la mamá también había tenido cuento que le había roto el corazón y se había suicidado. O Rey la había matado, ¿no?
Rey también le cargaba bronca.
Es que, marica, es como marica, caer pero... en los pasos de los papás. Mal.
Pero además es que mal. La mamá estaba putamente loca, weón. ¿Qué tal como se muere la mamá? Es muy hijueputa.
¿Esa es la que se cae por el balcón de Nerf?
Por ahorcar a Rey.
Ahorca a Rey y luego se pega un tiro.
Ah, sí.
O se bota. No, porque no suena un balazo. Bueno, cualquiera.
No,
o sea,
ella
se
es la que
bota,
se vota.
Ella es la que se vota.
Sí, pero el caso, sí. O sea, se suicida después de ahorcar.
¡A una niña!
A Rey niña chiquita, exacto. Es como, ok, sí, es una muñeca sin alma, pero tú todavía no sabes eso, huevón. O sea, todo bien, no.
Y aparte la ahorca porque le está diciendo como, mi papá dice que usted es una vieja arpía. Marica, vaya y peleele al hijo puta. Es una niña que está repitiendo lo que dice un adulto. No debes decir eso. No es motivo para matar a un niño. ¿Y que lo diga yo?
Sí, que lo diga Juan Dapo, marica, antes. Marica, Evangelion es la serie perfecta para Juan Dapo. Es como, ¿cuántas Rey me pueden mandar a ver cuántas alcanzó a cascar? Es la forma perfecta de saber a cuántos niños de 7 años.
¿Cuántas muñecas sin alma? Vamos con el exnovio, novio, acosador por excelencia, Kanji.
¿Kanji?
Kanji.
Kanji.
Kayak.
Ese tampoco entendí en qué bando estaba.
En el que fuera.
Sí, ese man era...
El man era un mercenario.
Era Hydra y era Shield al tiempo, ¿no? El man era...
Sí, el man era un doble agente.
Hasta que lo pillaron y...
Y entonces era un doble cadáver. Pero sí. Es que... Y otra cosa que le abono a la serie, sabe qué muertes mostrar y qué muertes no. La de ese man me parece muy valioso que no la haya mostrado porque hacía que el dolor de Misato estuviera realmente en la espera. Y a uno mismo le queda la duda de... ¿Vuelve o no vuelve, güey?
Y en el mensaje que
se
escucha...
Y en el mensaje, que qué gonorrea de mensaje.
Perdóneme por cagarle la vida una última vez. Yo, pues, me muero y pues a mí ya me acaban los problemas.
Yo siento que estaba realmente enamorado de Misato, pero demostraba una fuerte masculinidad tóxica.
Usted viera.
Pero un poquito nomás.
Y por ende, era un... Pero yo no la estoy acosando, solo le estoy diciendo que sí, por favor, sonríes. Ah, pedazo de hijo de puta.
Eso se lo dice Shinji a Rey.
Marica, sí.
¿Por qué no sonríe?
Pero es que Shinji...
Bueno, se lo dice así, pero...
Pero es que Shinji tiene 8 problemas por segundo. O sea, ese man...
Sí, he got 99 problems, but a bitch ain't one.
99 problems, but a bitch ate all of them. Sí, todos son bitches también, hasta el papá es una bitch.
Pero bueno, Kanji iba y volvía con cosas para nerf, para hacerle doble información hasta que le dieron... Papayo.
Pero mire que de todas maneras, aunque el man tenía información de ambos bandos y parecía como ser un saboteador mutuo, porque no se sabía para qué bando estaba, él fue el que le dio la información definitiva a la doctora.
Sí, porque es que al final...
Y le dijo,
final...
mire lo que hay aquí abajo, este bicho ahí crucificado, marica, o sea, esto es lo que usted no sabe de esta historia.
Al final se sabe que el man está haciendo eso es... Porque ya está en un punto de, yo quiero saber, es la verdad esta mierda que hay detrás de todo eso. Por eso termina trabajando para ambos bandos, para adquirir información privilegiada, que llaman. Pero sí, eso es lo que pasa. Y para darle también toda esa información a Masato. Como mira, Masatico, lo que te están ocultando. Yo que a ti no te oculto nada, porque eres tan ingrata, ¿ve?
En pro de él, era el único que no parecía acosar menores.
Es verdad, el man... Bueno, aunque nunca le puso... Le hubiera podido poner un límite más fuerte a Asuka. Le hubiera podido poner un límite más fuerte a Asuka.
Sí. Sí, el tipo... Pero el trabajo del man era cuidar a Asuka y no podía separarse de ella.
Aparentemente no pasó nada, pero el tipo no le molestaba el coqueteo de ella. Le hubiera dicho como, bueno, te calmas, hijo de madre.
Le evadía las cosas, pero tampoco en ningún momento le dijo, oye, niña, no.
Sí.
¿Cuándo?
Cuando están en el barco y le dice como, man...
Lo máximo que le dices, ay, allá puede que consigas un niño de tu edad.
Y le dice, man, el man le dice como, usted es una niña. Cuando ella le dice como, yo ya soy una mujer, el man le dice, no, ¿Se calma? ¿Usted es una niña?
No le creo, muestre a ver. O sea, sí, no, no. A mí me parecía que sí, el tipo pudo haber sido mucho más claro y decir, te calmas.
Sí, como a las últimas consecuencias. Sí, y eso, sí, sí. Y eso le, también le rayó la cabeza al resto de China. Porque esa sí que estaba sana, ¿no?
Entonces vamos con Asuka y la primera de los pilotos, que no es la primera, pero pues ya que vamos de Kaji, vamos a Asuka. Asuka, la niña con el trauma, como todos los demás. Empezamos con los traumas de mamá en los pilotos.
Yo aquí te quiero hacer un mini paréntesis. Quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué idioma vieron esto?
Japonés con subtítulos.
Igual.
Yo pasé por las tres versiones. Japonés con subtítulos, doblado en inglés y doblado en español.
Con subtítulos en japonés.
Marica, tienen que ir a verla doblada al español. El doblaje iba bien. Yo sentí que iba bien. Las cosas estaban como que había emoción, estaba lesa, sí, se lograba hasta que salió Asuka.
¿Es muy malo?
Marica, es acento de Sábados Felices. El acento que le ponen a esa vieja es como usted dice, se están burlando de esa pobre niña al ponerle ese acento. Apenas escuché eso, yo dije, marica, en el momento en el que esta vieja intente decir algo profundo, serio o triste, la serie se va a romper en mil pedazos.
Quiero saber más o menos cómo el acento, imítelo.
No podría, la verdad,
haga,
en serio.
Haga, Diego, haga.
En serio,
haga,
no podría.
Haga.
En serio, no
haga,
podría.
Haga, Diego.
Inténtelo.
Haga. ¿Me hago aquí? Es que era, en serio, si yo hablo así, es más o menos como lo que hicieron.
¡Ay, jueputa! Es que claro, es la alemana.
Claro, porque ella es alemana y sí, se pusieron a forzar un mal acento alemán.
Es como la traducción, como el doblaje en español de Honey Boo Boo, que es como...
De... Marica, el doblaje en español de Honey Boo Boo tiene más sentido. Se burlan menos de Honey Boo Boo con ese...
Como el de Amos del Pantano, que son todos así.
¡Exacto!
Ah, yo sí, con razón, ustedes no habían comentado nada de eso.
Sí, no.
No, sí, yo pasé por los tres, el de inglés, digamos, obviamente pues la mejor es en japonés, el de inglés
pero le cuando faltaba... en japonés cuando ya hablan alemán suena muy bobo.
Guten Morgen.
Sí,
pero cuando hablan alemán, es que, sí. Es que este acento no lo ponía cuando hablaba en alemán, lo ponía cuando hablaba en español.
Suena puro pronunciación duolingüe.
Eso.
Guten Morgen, Shinji-kun.
Shinji-kun.
Los japoneses no saben qué es la privacidad. ¿No es cierto? ¡Aquí no hay cerraduras! ¡Esto es absurdo!
Asuka tiene un problema porque de chiquita quería ser reconocida. La mamá estaba cucu porque al parecer también un pedazo del alma quedó en el Eva.
Sí.
Y la mamá tiene la buena decisión en su locura de tratar a una muñeca como si fuera su hija, matar a la muñeca, despiezarla y luego vive sola con la hija.
Y hacer cosplay.
Colgarse.
Hacer un cosplay de columpio, sí.
Hacer un cosplay de columpio. Llega y dejar que la niña se mueva sola por Berlín, he de suponer. Llega a la casa y toda contenta diciendo que la escogieron para ser piloto y salvar el mundo y se encuentra con la mamá muerta.
Uy, qué regonorrea.
Tiene 8 años. Entonces la pobre tiene esta necesidad de ser reconocida, de ser valiente, de ser la protagonista, y Shinji, como tiene mayor sincronización con su Eva, casi siempre le gana, le tiene que ayudar, le tiene que tender la mano, y eso le va mellando en el orgullo y en el ego, hasta que esta china lo pierde completamente y no se puede sincronizar con el Eva, la mandan a la pelea, la tienen que devolver y no mandan a Shinji a salvarla. Eso también la pone cucu porque empieza a tener, pues no, porque ya tenía la rivalidad con Rey y el otro y el acosador con medalla de oro, Shinji, al que iremos próximamente, se masturba viéndola ella en la cama del hospital. Y ella lo sabe.
Sí, es que el problema de ella es el ego tan hijo de perra que tiene. Quiere ser siempre la protagonista, quiere estar adelante, es ultra mega recontra competitiva y no soporta perder, siempre tiene que estar pues en el primer lugar. Y algo que me pareció genial, ella es el personaje de color rojo, que habitualmente en los animes es el protagonista. Shinji no lo es. Shinji es como azul, como incluso tonos grises.
Es blanco. Incluso en Shinji hace el comentario cuando ve como, ay, ¿cómo así que Eva es rojo?
Claro, porque rojo, tiene cierta semiótica, porque el Eva de Rey, el prototipo, es azul-naranja, creo que es.
Azul-naranja, sí.
Que son los colores de los prototipos mecánicos.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Habitualmente en carros y en estas vainas. Ese es el color que se usa. Y claro, cuando ve el Eva rojo, es como marica. Ella es la protagonista. Ella es la principal. Y ella se mete en ese personaje y es... Aquí la que viene a brillar soy yo.
El pelo rojo.
Y claro, es que se lo dice, ¿no? O sea, claro, es como, marica, sí, los de ustedes son prototipos y el mío este sí es el de pelear.
Y todo eso va... a mostrar la fachada que era Asuka. Pues eso fue lo que la rompió. El que no le pararan bolas, el que tuviera que ser criada por una mamá falsa porque la mamá verdadera quería matarla y matarse con ella, güey. Como que gonorrea. Como mamá, no soy tu muñeca, por favor, no me mates. Uh-huh. Que al final lo único que le queda es, esto es lo que me da valor.
Y puedo vivir por mí misma.
Y puedo vivir por mí misma. Cuando de repente, marica, ¿qué pasa si no eres el mejor piloto de Eva? O sea, ¿qué le queda en la vida de usted? Eso... Kaji, que no la frenó lo suficiente, no le para bolas, entonces también hay problema competitivo con Misato.
Claro, ya que también es daddy issues ahí, ¿no? Sí. O sea,
ella quiere ser adulta, ella quiere ser más de lo que es. Pues el amor platónico no le para bolas.
Ve que el amor platónico se está metiendo con la vieja con la que vive, que si es una mujer, sí, y eso también la va rompiendo como está mal parida. Y no le habla y se va temprano, llega tarde.
Y toda esa competitividad para una de las escenas, como de las escenas light de la serie, de las más divertidas, que es la de cuando tienen que aprender a bailar juntos. Que es como, pero yo no puedo bajar mi nivel para bailar con este imbécil.
Rey, vaya.
Y como, Rey.
Si no lo quieres hacer tú, Rey lo tendrá que hacer.
¡Fue putos! Sí.
Hablando de Rey, Rey, la muñeca sin alma que tiene el alma de Lilith mezclado con pedazo del alma de Yui, pero es un clon de Yui, la esposa, y es obviamente la favorita de Ganso, pero y algún eso... tipo de interés amoroso de Shinji porque mommy
issues.
Es
la mamá, sí, claramente.
Y porque el papá la quiere más, entonces daddy issues.
Sí, ahí tenemos que revertirnos obviamente a la... No es por ponerme otra vez con filosofía así profunda y todo eso.
Esto es filosofía barata.
Pero pues tenemos que revertirnos a volver al futuro. Marica, es tal cual la de la mamá con Marty, que si Marty no supiera que esa es su mamá...
Que no es Marty, es Calvin Klein.
Que es Don Calvin Klein. Si Calvin no supiera que esa es su mamá...
Se la lleva.
Marica, se la echa al sobre completa. Y luego, qué difícil encuentros en Navidades. Pero sí...
¿verdad? Pero si Fry puede ser su propio abuelo, ¿quiénes
pero
somos
si
nosotros
Fry
para juzgar?
Su propio abuelo, marica. Pero sí, o sea, va eso. Es como... En serio, esta serie es como el sueño húmedo de Freud. Una gonorrea.
Pero entonces Rey es una muñeca. Fue creada para obedecer a Ganso. Lo va cumpliendo. Pero al conocer a Shinji, algo va cambiando en ella de a poquitos. Hasta que... Y a Asuka. Hasta que algo se parte en ella y coge algún tipo de personalidad.
Sí, se medio
al menos
humaniza.
La Rey 3, porque... La matan dos veces. La Rey 3.
Me parece muy fuerte que ella sea consciente de eso. Ahí es donde el personaje se me hipercomplejiza. Es como... Es que soy la tercera.
Es que soy la tercera. ¿Ah? Y ya hay una cosa con Shinji y por eso es que al final traiciona a Ganso y es la que le da todo el poder a Shinji de decisión.
Marica, en una de las escenas más tesas de todo el anime.
La entiendo Evangelion cuando ya se levanta.
Puta,
esa animación es
una delicia, weón, una delicia. Y qué terroríficas los ángeles cuando empiezan a salirles las caras de Rey.
Uy, qué color.
Sí, hueputa, muy fuerte.
Pero el movimiento del peso de una criatura tan grande es una chimba. Tiene sus traumas ahí porque vive en su casa como en el laboratorio en el que la crearon y no tiene propósito.
Por algún motivo no vi nada de contenido audiovisual interesante en esas vacaciones, pero me repetí Los Increíbles porque siempre que la dan la veo.
Película.
Exacto. Siento que a ella le pasó lo de la máquina gigante esta que hizo Incrediboy, porque como que toma conciencia de sí mismo y no me va a dejar ganar, no me va a dejar derrotar, entonces se rebela contra su creador y va sola. No sé por qué hice la analogía de cuando salió Rey y yo como, ay, ve, esta se parece a la de Los Increíbles.
Eso parece a la bola gigante de Los Increíbles.
Exacto. Porque sí, es un robot que está tomando conciencia de sí mismo y llega al punto en el que ya le quedó chiquita su forma, comillas, humana, y necesita ir más adelante. y lo que está haciendo es simplemente darle gusto a Ganso para que le dé el patazo y a la mierda me revelo y soy más grande que todo y acabo con el mundo.
Rey es un personaje que me gusta mucho, especialmente porque siento que es el personaje que más ejemplifica lo que yo le decía a Juan Dapo de por qué esta serie sí es tan complicada. Esta serie es complicada no porque no se entienda qué pasa con Rey. Se entiende qué pasa con Rey. Lo explican en la serie claramente. Son clones. La que termina la de este es el tercer clon y ella es consciente de eso y bla, 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 bla. ¿Dónde viene lo complicado? ¿Por qué Rey es así y qué significa el hecho de que no tuviera alma para su comportamiento? ¿Y qué implica eso de una forma metafísica teniendo en cuenta que todo esto está pasando porque Dios está juzgando a la humanidad? Ese tipo de pensamiento de hiperanalizar, porque esto ya es hiperanalizar, Evangelion es una serie que se presta para eso y que uno no puede juzgar a las personas que lo hacen porque Evangelion tiene de dónde sacar eso.
Claro.
No es obligatorio.
Claro, pero ahí está la palabra, está hiperanalizando algo que no está ahí. Marica, y por eso es el hueco acme. Usted se puede caer.
Pero el punto es ese. Sí está.
Pero ya vamos allá. Y antes de nuestro acosador de medalla de oro, hablemos de Jesús. ¿Han oído hablar de nuestro señor y salvador Kaoru?
Marica, Jesús tiene parla. Qué levantada la que le pegó a Shinji. Como hola papi. Vamos a bañarnos juntos.
Y la cojita de mano, el man le gustaba y había un feeling. Esos subtítulos creo que estaban arreglados porque sí. Yo creo que no era me caía bien, sino...
No, le tenía ganas.
Le
¿no,
tenía marica? Ganas.
Pues esa es la...
Como, ahí sí, como Román Mamesías.
Esa es la crítica que le hicieron a... Aparte de lo de Fly Me to the Moon, que le hicieron a esta subida de Netflix. Tanto en el doblaje como en los subtítulos cambiaron partes de las traducciones. Por ejemplo, en la parte en la que Kaoru le dice a Shinji, ¿estás en mi gracia? Y Shinji, ¿cómo así? Kaoru le dice, ¿significa que me gustas? Originalmente era, significa que te amo.
Uh-huh.
No es lo mismo, güey. O sea,
pero ojo que no con esta vaina la traducción con Gainax es raro, porque en el Evangelion japonés no son ángeles, son apóstoles. Es una figura diferente. Gainax fue la que dijo en las traducciones globales se van a llamar ángeles. Y eso en cierta medida puede cambiar la concepción de que sean...
¿De amor?
No, de que son apóstoles, no ángeles. Más en Japón, que como que hay una palabra muy específica para un apóstol, es simplemente alguien que sigue, es una persona, mientras que un ángel sí es pues una criatura poderosa. Aquí estos bichos son, pues puede cambiar un poquito la percepción por la traducción. Y sí, esa también creo que es una crítica que por ahí vi que alguien hizo en redes sociales y me parece muy, muy
pero bien. Entonces, Kaoru, y es harto que hayan hecho el cambio en doblaje y en subtítulos, sí muestra que Shinji es un chino que no sabe para dónde va. Es un chino que está buscando amor y hay una exploración de la homosexualidad con lo de Kaoru fuerte que quitaron, que lavaron. Pues no quitaron, sino lavaron. Y entonces se nota que lo lavaron cuando se revela que el marica es un ángel y Shinji baja con su Eva, emputado, porque se siente, siente traicionado sus sentimientos y lo dice, así como me traicionó mis sentimientos. O sea, sí hubo algo ahí entre los dos que quisieron lavar como me gustas, me caes bien.
Parcerito.
Esta mierda.
Bro.
Y baja y Kaoru es el que decide morir porque de verdad hay un feeling con Shinji. Que en The End of Evangelion cuando está la rey gigante, que sale el Kaoru gigante y le dice, yo a usted lo sigo queriendo y la decisión de lo que pase con este jugo de naranja que es el mundo ahora es suya. Y ya, Kaoru es un personaje que dura como dos capítulos, un capítulo, lo mata a Shinji en un minuto de silencio en un steel.
Sí. Diapositiva 85 en PowerPoint.
Bueno, que estábamos hablando de eso. Ahorraron un cojonal de dinero. No voy a decir que no. Mañosos por eso. No voy a decir que no. Ahora, ese minuto en el que Leva tenía agarrado a Kaoru, así, yo no pude despegar los ojos de la pantalla.
Yo sí.
Yo no. Yo personalmente. Estoy hablando personalmente. De mí personalmente. Yo no pude despegar los ojos de la pantalla. Yo en ese momento estaba completamente embebido en... la lucha interna que Shinji estaba teniendo en ese momento.
¿Se acuerda de nuestro capítulo de Patreon de Bastardos sin Gloria?
Sí.
Es lo mismo.
La estiración de la tensión, sí.
Estiraron tanto la tensión que para mí la rompieron. Si es un momento. Marica, se trabó el Netflix. ¿Qué pasó?
Sí. Es que esto funciona. Esos momentos así tan dramáticos de toma quieta funcionan mucho mejor en un live action, porque mantener un actor quieto en un minuto es difícil. Y hay pequeños movimientos, pequeñas cosas sutiles que muestran tensión. En un anime, no.
A mí me funcionó. También está la cosa, y pues supongo que ahondaremos más en esto, de que esta, pues, esta es la segunda vez que yo veía Evangelion. Entonces, siento que tuve un fenómeno inverso al del Conde Pátula.
¿Le gustó más esta segunda
me
vez?
Me gustó más esta segunda vez que la primera.
Ok, a ti que hablamos de eso,
pero digamos que esta escena para mí es un ejemplo de eso.
Ok, listo, ya vamos para allá. Y Kaoru le da todo el poder a nuestro protagonista, el Giovanni Hernández del anime, Shinji. Porque si lo vi sonreír dos veces, fue mucho.
Shinji care culo. Es un tipo...
care tragedia.
Este huevón está más llevado que el hijo de putas de muchas cosas. Demasiadas cosas. Tiene mommy issues muy marcados, daddy issues muy marcados. Tiene como una relación amor-odio hacia Rei y Asuka.
¿Hacia sí mismo?
Hacia sí mismo es un odio puro. Él no se quiere, es simple. Muestra un poquito de evolución frente a ese soledad y silencio que mantiene al principio cuando conoce a la gente del colegio y como que se abre un poquito.
Después de que lo cascan y eso.
Exactamente. Le gustó que lo golpearan porque se volvió amigo del abusador, pero en fin. Pero se abrió un poco más y luego a la mierda. Toda esa mejora que había y esa autoestima, no sé qué, se cayó. Es una puta máquina de matar. Ese niño, si le dan un arma, puede matar a 20 personas en Estados Unidos porque es un
hasta
robot.
Hasta más.
Depende bajito. Bajito 20.
Lo que quepa en la R15. Yo creo que...
pero todo será culpa de los videojuegos.
Sí, son culpa
no de él. No de que le dieron acceso a un robot gigante, sino videojuegos.
De que no hay regulación alguna.
Los robots gigantes no matan gente.
Los humanos.
Los humanos matan gente.
Exacto. Entonces, este huevón tiene todos estos problemas de confusión, de baja autoestima, de depresión porque no siente nada. Está en piloto automático él. Y le queda mucho más fácil vivir cuando le dan órdenes. Eso es depresión. A esa escena cuando el huevón está practicando, creo que segundo o tercer capítulo, que está practicando con el rifle, es como apuntar, disparar. Y él mismo lo dice, es mucho más fácil cuando me dan órdenes. Maldita sea, eso es depresión.
Cuando él se va y vuelve y que Misato lo regaña, también es un estilo, el man está diciendo exactamente eso, como, man, si es más fácil para todos, yo lo hago. Pero usted quiere estar aquí... no importa.
Sí, dígame no qué importa. Hago, marica, dígame. ¿Hay que matar? Pues mato. ¿No hay que matar? Pues no mato.
Y además que lo
y,
en tienen...
fin, y toda esa vaina, ese bollo de complejos que tiene él, esa puta posición fetal que me dan ganas de cachetearlo al cabrón por idiota. Y la única vez que muestra como una verdadera ira o pasión es cuando el cuarto elegido está a punto de ser matado, porque pues... como que Eva... sí, exacto, porque Eva se volvió un ángel. Y él le dicen, pues tiene que matar a su compañero de colegio. Como, marica, yo no lo voy a hacer, es matar a otra persona. Que lo haga, que no, hijo de putas. Pues listo, pues desconectemos esta mierda y lo matamos. Ahí es como el punto que yo veo que él mantiene sentimientos. Luego, pues bueno, sí, por Rey, por Asuka y no sé qué. Pero creo que ese es el momento más fuerte en el que él ve que algo está pasando. Y se vuelve mierda otra vez, porque este huevón se la pasa vuelto mierda todo el tiempo. Y me da rabia. Y me siento muy culpable por eso. Porque yo me puedo identificar algunas cosas con esa actitud como depresivas y de self-hating, ¿sí? De autodesprecio. Y yo lo veo y decía, como, este idiota quiero cachetear. Ay, güey, yo soy así.
Sí, o sea,
qué raro.
Shinji sí tiene un poco de cosas que lo hacen un personaje súper interesante, pero también es desesperante.
¿Ah, sí?
Y obviamente está construido para que no se desespere con él, porque todo el mundo alrededor se desespera con él.
¿Sí?
Y es cómo maneja este chino marica de 14 años problemas tan hijueputas como la depresión, la soledad, al mismo tiempo de tener el peso de salvar el puto mundo.
¿Y quién le encarga salvar el mundo? ¡El puto papá!
Que lo odia.
Además, es que con horror.
Es que son capas y capas y capas. Si Dios de verdad quisiera matar a la humanidad, lo que debió mandar fue psiquiatras y psicólogos en vez de ángeles. O sea, bueno, mandaba unos psiquiatras, luego un ángel, los manes resolvían.
Pero el ángel de la tortura psicológica que le hicieron a Asuka, que gonorrea, güey. Porque ahí sí lo escucharon. Mandaron un psiquiatra.
Ahí está. ¿Y la rompió o no la rompió?
Uy, pero la re que te rompió.
Pero el puto de Shinji es un puto.
Fin.
Da rabia.
Sí.
Cuando ve que Asuka está como sonámbula y se le acuesta al lado, ya es como. Ya está aquí, ya perdió. Me va a rumbear como mínimo. Y la china pues soñó con la mamá, es como dijo la palabra mágica, mamá. Ah, verdad, me voy. Luego la ve también inconsciente en el hospital, intenta sacudirla y quedó semidesnuda. Pues...
es paila, Shinji.
Exacto,
es
un cabrón y se siente mal con él mismo, pero a veces se siente bien. Y a veces es como el faro de que hace que Rey y Asuka hagan cosas, lo mismo que Masato, pero es como, marica, están siguiendo al caballo equivocado. Este no debería ser el que lidera nada.
A mí la que me pasa con Shinji, especialmente ahorita en la segunda vez que lo vi, pero lo que me pasó bastante fue, sí, yo lo veía, tenía momentos de desesperación y odio, y llegó un momento en que quedé pensando, esta desesperación y este odio se me hacen conocidos.
Sí.
Es como, qué protagonista tan bien hecho. Esa desesperación y ese odio que estoy sintiendo por Shinji en este momento, y que todos están sintiendo por Shinji en este momento, es la desesperación y odio, lo que decía Boris, que a veces siento por mí.
Sí.
Y por... Marica, es eso. ¿Qué personaje tan bien hecho por eso? Es cómo me identifico tanto con un personaje que no tiene ninguna de las experiencias de vida que yo he tenido. O sea, yo no puedo decir que me ha pasado nada de lo que le ha pasado a Shinji.
¿No ha conducido un robot gigante?
¿No lo abandonó su papá a los 4 años?
Menos mal, no fueron por la de la masturbación. No, ninguna de esas. Ninguna de esas me ha pasado. Pero aún así, ese odio así absoluto hacia uno mismo, esa falta de motivación y el necesitar que uno le digan qué hacer. Como que todo el que ha sufrido depresión, y mucha gente que no ha sufrido depresión, en algún momento han vivido eso y han sentido eso. Shinji es eso. Shinji todo el tiempo es eso. Y es muy teso y al mismo tiempo muy asustador que él sea la persona que tiene el futuro del mundo en las manos, el futuro de la humanidad en las manos. No solo por la parte de tiene que matar a los ángeles, que eso ya es como, jueputa, él es el que tiene que ir a defendernos. Más allá de eso es, ahora vamos a hacer una sesión de psicoanálisis y al final de eso, usted va a decidir qué va a pasar con la humanidad.
Pero ahí es donde me parece que la serie en sus 26 capítulos sí falla. Porque que la serie termine con un aplauso para Shinji deja una historia coja. Una historia que era más grande que Shinji, una historia que estaba contándonos... Y nos estaba contando las historias de varios personajes. Y que evidentemente faltó porque está en The End of Evangelion. Está el resto, está lo que terminó de pasar. La serie queda coja. No estoy diciendo que no tenga valor lo que pasó con Shinji y todo el proceso que tuvo que vivir de autoconocimiento. Pero se acaba ahí. Y es como, man, esto no puede acabar aquí y tiene que acabar con el fin del mundo, que es como acaba The End of Evangelion. O sea, sí le faltaron el 25 prima y el 26 prima de la película, porque es cojo.
Sí, el final yo lo sentí muy, 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 muy parecido al de La Naranja Mecánica, ¿no? Alex le hacen el tratamiento, Ludovico, esta vaina se recupera. Ese se llama Alex, Alex Delash, que se llama algo así, en fin. Y al final simplemente está en una camilla como de hospital, le están dando comida, y luego como que está en un sueño y está teniendo sexo y gente aplaudiéndolo alrededor. Y se acaba. Y es, ¿qué representa esto? Ve tú. Eso se lo dejo a usted. Kubrick dijo, interprete lo que se le dé la gana. Yo siento que en Evangelion fue algo así, como ese final de al final y se levantaron todos y se aplaudieron. ¿Lo entendió todo?
Bueno, ahí sí. Pues digamos que ahí sí.
El niño de 14 años que conduce un Eva, lo entendió todo.
Y el nombre del niño, Albert Einstein.
Ahí la cosa... Obviamente no estoy defendiendo que ese sea el final, porque yo tampoco, a mí tampoco me parece que ese sea el final.
Ni al señor Anu, porque hizo una película sobre el final.
Sí, al señor Anu sí le parecía que se debía ser el final, y eso es a lo que voy. Yo no creo que se debía ser el final, a pesar de que amé esos dos capítulos. A mí me gustaron mucho esos dos capítulos. No como final de la serie, especialmente existiendo algo como The End of Evangelion, que me pareció tan teso, weón. Pero el señor Anu, malditos.
¿Se llama así?
El señor que se llama así. Decidió darle ese final a la serie fue porque él creó Evangelion fue por los problemas de depresión que él mismo tenía. Entonces, sí, usted puede decir, y estoy de acuerdo, en que Evangelion es una serie que va mucho más allá de solo Shinji, para todos excepto para el creador. Ahora, estoy diciendo por qué fue así, no estoy diciendo que debió haber sido así. Estoy de acuerdo que no debió haber sido así, pero él la hizo así es porque para él la serie sí era Shinji, sí era lo que le pasaba a Shinji. No fue la decisión correcta, en mi opinión, pero la razón por la que lo hizo fue porque él decidió que la forma en la que él quería que esa serie terminara fuera con ese momento de realización de Shinji.
Y chimba todo hasta que entran millones de dólares en merchandising y hagámoslo 10.000 veces y hagamos 10.000 cosas, reconstruyamos toda la historia que ya supuestamente se cerró.
Sí, síndrome de Star Wars.
Entonces, a mí me parece que esos capítulos son valiosos. Eso es lo que quiero decir. Son valiosos por Shinji. Pero por eso es también valioso The End of Evangelion, porque es realmente el cierre. Y siento que lo que pasa con Shinji en The End of Evangelion, la decisión que tiene que tomar de o convivo tranquilo sin traumas con el resto de la humanidad, pero sin identidad, o me mamo mi depresión y mis problemas, pero con gente. Y ahorco asca y me dice, qué asco. Pero es una decisión muy perra que Shinji toma como, pues, man, me la como completa y vamos a ser gente otra vez todos. Y eso me parece más teso porque no es solo el aplauso vacío, sino, sí, no, fue puta, ¿qué hiciste con eso?
De acuerdo, completamente de acuerdo. その背中には遥か未来目指すための羽があること。
Boris dijo que no había leído. Yo vi Evangelion dos veces y tengo dos sensaciones que quiero compartir de cuando la vi hace 15 años por ahí y cuando la vi esta semana. Y Diego también tiene sus teorías. ¿De qué putas trata Evangelion? Boris.
Cuando yo descubrí que existía Evangelion fue por allá en el 2003 cuando estaba en la universidad y nunca la vi. Nunca me interesó porque tuve la mala fortuna, o pues bueno, la mala fortuna no. Mis compañeros me recomendaban mucho anime y casi nunca le atinaba a mis gustos, solo por ahí las de Studio Ghibli. Luego me vi Akira, que nunca me gustó y creo algún día me la de repetir, pero nunca me vi Evangelion. Salió Netflix, decidimos hacer el capítulo, comencé a verla y... la verdad, la impresión que a mí me da es que Evangelion es una obra inconclusa. Y ya. Siento que es que este tipo, Anu, uno puede ser muy serio y decir como, ok, vamos a arreglar la situación política del mundo, señor Anu. Entonces, lo que pasa es que este tipo se fijó más en el camino que en la meta. Quiso hacer una serie en la que explorara muchas cosas de psicología. Ese tipo se encontró toda la obra de Freud, como dice usted, y comenzó a jugar con esta vaina. Luego, mi impresión es que hizo algo muy parecido a lo que hizo Akira Toriyama en Dragon Ball, de burlarse, de jugar con los conceptos cristianos de Occidente, porque esto no es una religión que en Japón valga mierda. Entonces, así como Akira Toriyama hablaba de Mr. Satán y jugaba con el 666 a toda hora, porque quería escandalizar, quería joderle la vida a los de Occidente. Él no tenía ninguna intención en volverlo satánico. Aquí en esta hay una mezcla de cristianismo con mezcla de judaísmo y el 7 es un número importante que es muy judío. Hay cosas de la cábala, hay cosas de budismo. Es una mezcla de muchas vainas. Las explosiones son cruces. Los ángeles pues tienen nombre de ángeles y arcángeles. No recuerdo que en ningún punto mencionaran los ángeles van a acabar con la humanidad. No sé si me quedé dormido o lo perdí, pero yo sentía que los ángeles llegaban a la Tierra y querían llegar como al núcleo por algún motivo. Sí, nunca,
porque
nunca.
Así acaban con los colombianos. Sí,
o sea, nunca dijeron que era el apocalipsis. Nunca fueron, este es el día en que Dios se aburrió. No sé si me lo perdí, pero ok.
Digamos que cuando hablaban de que los ángeles llegaran ahí, se iba a causar el tercer impacto.
Ok.
El tercer impacto era el...
Okay, yo lo que no recuerdo es que Dios esté mandando cosas.
Exacto, eso es lo que hay. Nunca mencionan, sí hablan de dioses y Dios, pero sí, como que este es el apocalipsis, que este es el juicio que nos mandaron, no. Y me vi el tráiler que hizo Locomotion para la serie y ellos mencionan directamente, Dios está juzgando a los humanos. Y yo como no vi eso. Yo vi que son bichos que llegan, que no se sabe si son humanos, si son dioses, si son robots. Y no queda muy claro porque dicen que tienen ADN de humano, no sé qué mierda, pero tienen un motor y no sé qué diablos. En fin, y cuando la serie de un momento para otro cambia de ser una serie de mechas medio light, medio chistosa, a volverse algo mucho más psicológico y al final la presentación en PowerPoint de pantallazos rápidos, de muchas teorías psicológicas, y cerrarlo de una forma tan abrupta para luego hacer una película de resumen y luego dos capítulos y luego el rebuild que no se ha terminado porque sale la última película el próximo año. Yo simplemente digo, esta serie no está terminada. Y este tipo lo que hizo fue un pastiche, meter tantos conceptos como pueda y dejar que la gente lo interprete como se le dé la gana. Cuando lo terminé de ver, yo dije, ok, no lo entiendo porque no le veo cohesión a nada. Me gusta el desarrollo de los personajes. Me encanta que esté bien hecha la serie en general, pero como que una temática que una todo y que me cierren la historia de alguna forma y no me cierra nada. Yo digo, esta vaina le falta. Y los reveals lo muestran. Los reveals como que meten ángeles nuevos, cambian las condiciones. La última película, quién sabe de qué va a ser. Entonces es como el señor Anno se esforzó demasiado, maldita sea. El señor Anu se esforzó demasiado.
Y le salió una diarrea y le
exacto.
Se prolapsó ahí.
Me siento como los cara de culo en South Park. Para mí el señor Anu, me lo estoy imaginando como Ben Affleck. Sí, como los cara de culo de South Park. El man está metiendo vainas, ganando plata, y al final le dice a la gente, ¿qué significa lo que tu corazón quiere que signifique? Y levanta culo y se va. Porque él está ganando plata. A mí, la verdad, la serie no me pareció filosóficamente tan profunda ni nada. Psicológicamente me pareció que tiene cosas bacanas. Filosóficamente, como, ¿a dónde va tal vaina? No la entiendo, es porque simplemente me pareció que no habla de nada. Que conecta cosas y las bota ahí. Y el señor Anu se nos cagó en la cara.
Bueno, sin pelearle a Boris.
No he dicho nada.
Sin pelearle a Boris.
No he dicho nada aún.
Para Diego.
Para Diego.
¿De qué trata Evangelion?
Ok, Evangelion es una serie de filosofía.
Fin.
Juan Dapo, para usted que...
digamos que la misma serie hay un capítulo que se llama como una teoría filosófica y además que en la serie la explican, que es la teoría del erizo, el dilema del erizo. Y la serie se trata básicamente de eso. De
puercoespines, nadie lo entendió.
Sí, literalmente se trata de puercoespines.
De los procesos reproductivos del puercoespín finlandés.
Lo entendió marica, todo. Cada vez que lo dicen, sí. El dilema del puercoespín lo que dice es que el puercoespín necesita vivir en sociedad y necesita calor. Entonces para eso necesitan juntarse los unos a los otros. Pero en el momento en que un puercoespín se junta al otro, se hacen daño y entonces tienden a alejarse. Entonces hay dos opciones, o aprender a vivir con el dolor o aprender a vivir con el frío. De eso se trata Evangelion. Evangelion se trata de personajes que están pasando exactamente por eso. Que todo el tiempo están o acercándose y haciéndose daño, o alejándose y viviendo en la nada. Digamos, en un sentido de cómo están construidos los personajes y cómo está construida la historia es eso. Ahora, eso va más allá cuando se piensa en que eso no solo se lo están mostrando como, ay, claro, es que eso le pasa a Shinji, eso le pasa a... Eso le pasa a la humanidad entera. Y ese es todo el punto de lo que le pasa a la humanidad entera. Al final se habla de eso, pues al mismo Shinji se le pone la cuestión de lo que dijo Juan Dapo. Pueden vivir todos juntos en una masa amorfa y
de
tranquilos.
Color naranja, un jugo de naranja.
Un jugo naranja. O pueden seguir manteniendo su individualidad, pero sabiendo que eso significa que el vivir con otras personas va a traer sufrimiento. Para mí de eso se trata Evangelion. Me gusta mucho cómo lo manejan y sobre todo me gusta mucho que no lo sobreexpliquen.
Que no expliquen nada en general.
No, sobreexpliquen, y a eso es a lo que voy. Siento que explican lo suficiente para que yo me pueda hacer una idea de cómo funciona ese universo que creó el señor Anu, pero que no lo llevan a explicarlo a un punto en el cual yo diga, esto ya se me volvió incoherente.
Como
porque,
Boris.
Porque un mundo como este tiene todo el sentido del mundo que no logremos entender realmente por qué funciona así. ¿Sí? O sea, si me lo explican todo, es porque realmente no es tan profundo como el mundo real. A eso es a lo que voy. Y pues sí, a mí me gusta que no me den todo masticado, porque si me dan todo masticado, entonces, ¿con qué me divierto pensando después?
Ok, para mí, Evangelion, cuando hace 15 años igual no lo entendí, me parecía así una cosa súper compleja y genial y... Y luego cuando digo que es el hueco marca Acme, lo digo en serio. O sea, no creo que eso le quite valor a Evangelion, pero no creo que sea una serie tan profunda. Creo que tiene un tema súper interesante, creo que tiene formas y cosas que narra muy tesas, pero no es tan complicado. Siento que Evangelion es una historia más bien simple, que está contada de una forma enredadísima para hacerla aún más interesante, para confundir al espectador, y por eso hace creer que es más complicado lo que realmente es. Creo que, y aquí sí es como haciéndole trampa y zancadilla a Boris, porque pues yo sí la vi hace años y de todos modos me obsesioné con... No me obsesioné, y de todos modos busqué información de Evangelion y como intentando encontrarla, pues encontré más información. Y siento que es la historia, como dice Diego, de la humanidad. Es una historia humana donde los personajes replican y se replican una y otra vez y nos muestra cómo... Por medio de estas mitologías, de la mitología judeocristiana y de otros elementos de otras religiones, quieren mostrar los problemas de la humanidad y cómo la humanidad se va repitiendo a sí misma. Porque esta mierda es como un mambo místico con la semilla de Adán y Lilith, que es la semilla del conocimiento y la semilla de la vida, y por eso las dos no pueden estar, y por eso los ángeles quieren llegar aquí para explotar a todo y ser los que gobiernan ese mundo.
Y,
o sea, este mundo.
Y que cuando agarran a Shinji forman el árbol de la vida. Que sí.
Tiene un poco de esto. Tiene elementos como que Shinji es Adán, Rey es Eva, que es la esposa obediente, y Asuka es Lilith, que es la esposa desobediente de Adán. Y es la humanidad intentando entenderse una y otra y otra y otra y otra vez, intentando, y eso sí estoy de acuerdo con Diego, es la cosa del erizo. ¿Estamos juntos, cómodos, pero como una masa? ¿O nos duele, nos hacemos daño como los erizos, pero cada uno es un individuo? Y al final, eso es lo que me parece chévere de Evangelion, y es que Shinji tome esa decisión. El man, el que más duro de toda la hijueputa serie le dio estar solo, decide ser una masa amorfa, no es la solución. Pero el man espera que de esa masa los humanos vuelvan a tener su forma física, que es al final lo que deja, al menos para mí, deja claro la serie que va a suceder. El humano que se reconozca a sí mismo va a salir de ese tanque.
Sí, que del juguito va saliendo algo.
Esa es la duda que yo siempre tuve de leer a toda esta gente en redes sociales hablando de Evangelion, que cada uno tiene una percepción diferente, mientras que unos dicen que esto es meramente religioso, otros dicen que es un asunto psicológico o filosófico, o que sí, realmente es la historia de la depresión del ano. Depresión del ano. Otros dicen que simplemente no es nada de eso, sino que es como, no sé, un homenaje a la literatura de la mitología, yo no sé qué vaina. Por eso yo no había querido leer nada.
O que es una metáfora de el ponqué de naranja de Boris.
Puede ser.
Toda la serie.
Ahí está. El ponqué de naranja de Boris es
el
proyecto de instrumentación humana.
Instrumentalización humana.
Instrumentalización humana. Okay. Ahí está.
Puede ser. Fue un... de pronto me trajeron el subconsciente porque hice torta de la nada.
¿Sí,
justo yo? Después de terminar la serie.
¡Y ¡bam! Que no es profunda, perro!
Pero bueno, eso es lo que nosotros creemos que es Evangelion. Déjenos en los comentarios qué creen ustedes. Pero por ahora nos vamos a ir de el primer capítulo de la quinta temporada de Estúpido Nerd. No podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Evangelion. Para este capítulo hablamos de Evangelion y de The End of Evangelion, la película que más o menos cierra, sin hablar del Rebuild, sin hablar de True Death, ni mierda de esas.
O sea, lo que está salió, en Netflix, mejor dicho.
Diego, del 1 al 10, ¿cuántos Evas?
Para mí esta serie fue significativa cuando la vi en mi adolescencia, y ahorita que la repetí, tuve dos procesos importantes. Uno, me di cuenta que yo en mi adolescencia era un imbécil. Cosa que ya me había dado cuenta, pero siempre es bueno como encontrar nuevas razones para pensar que un adolescente es un imbécil. Y dos, me enamoré de la serie por una razón completamente distinta. O sea, en mi adolescencia fue porque, uy, esto así como todo lo que muestran de Dios es súper hereje. Un idiota, güey, un idiota. Y ahorita simplemente como, marica, el análisis psicológico que le hacen a esos personajes me pareció increíble. O sea, ya, me fui, fue por otro lado completamente distinto. Y si una serie me puede hacer eso en dos momentos tan distintos de mi vida, es porque simplemente la serie me parece excelente de una forma que es atemporal a mi línea de vida. En ese momento que era un imbécil, en ese momento ahorita...
Y que es otro tipo de imbécil.
Exacto, y probablemente en 15 años que seré otro tipo de imbécil más evolucionado.
Imbécil con cédula.
Sí, ya seré un imbécil...
Con pensión.
Espero llegar a ese punto. Probablemente me va a pegar de una forma distinta. Para mi Evangelion yo le pongo un 9.5.
Wow.
What?
Oiga, en serio, okay, es okay. Una de mis series favoritas.
Boris, ¿cuántos gansos le pones a Evangelion?
Yo no tuve ese background adolescente de Evangelion. Entonces, para mí la serie la veo como un idiota adulto, un idiota con cédula, que ve el anime como ve Your Name o One Punch Man. Porque me parece bonito y porque me divierte y me entretiene. Sorry, a mí Evangelion no me entretuvo. Nada. Algunos capítulos fueron terriblemente complicados para mí de ver, porque me aburrían profundamente. Y como nunca le encontré ese sentido adolescente, ni hereje, ni misterioso, y lo que dije, no me parece que realmente haya una labor de explicación de un tema profundo, sino le voy a dar 1500 retazos de vaina, usted verá si se hace un chiro con eso o los bota a la basura o hace qué. Pues yo los boté a la basura. A mí no me gustó Evangelion. Me pareció que el desarrollo de personajes sí es del putas. Es muy bueno. Y me identifico con muchas cosas con Shinji y me alerta porque fue como a la mierda. Si yo me veo así, ¿cómo me verá el resto del mundo? Tuve mi momento Bojack.
Como Shinji, lo vemos como Shinji.
¡Ay, qué
mierda! ¡Súbase al puto mecha ya!
Y al final le aplaudimos.
¡Qué bellos! Pero no más, pero no me entretuvo. Para mí, no pasa. Y para mí, Evangelion, yo le pongo 6.
Wow.
No, sí, no me cuadra.
Si a mí me hubiera preguntado hace 15 años, 10 años que la vi, quizás la puntuación hubiera sido 9.59. Pero siento que hay problemas ya a 2019 que tengo con la serie. La animación de PowerPoint, hay momentos en los que es chimba y hay momentos en los que la entiendo y hay momentos en los que, marica, la falta de presupuesto te cobra factura ya, para mí. Lo del male gaze que está en toda la serie, cuando tenía 15 años una chimba, ahora me parece problemático y me incomoda. O sea, la escena de Ganso cogiéndole las tetas a Rey, no. O sea, no la compro. Y esos son detalles que hacen que la serie, aunque tenga cosas muy interesantes y muy chimbas de ver sobre la psicología de los personajes, sobre los personajes tan bien construidos, que me parece que sí tiene eso. Y la cosa con la complejidad que le ha dado años y años de esta serie es compleja y nadie la entiende, esta serie es compleja y nadie la entiende, y nadie se ha puesto a querer entenderla, sino a mantener el culto a nadie la entiende. Entonces, para mí, sí pasa, porque a mí sí me entretuvo y la mitad de la serie me parece una chimba en animación y me parece que tiene unas cosas muy chéveres, pero no, yo le pongo un 7-9, ni siquiera el 8. Entonces, 6, 9, 5, 7, 9 para Evangelion, que está en Netflix. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos para que completemos nuestro proyecto de nerdificación humana. Diego es el de los guantes, ya le vamos a quemar las manos, pero...
Ya tengo el ojo de tanto poder, el ojo de pescado.
¿Qué es? ¡Qué asco! ¡Qué asco!
Impresionito. No ha sido el comentario más guarro de Diego, pero ha sido el como que quedó ahí. Lo vi más viable. Como, me choquea porque está ahí.
Recuerden también que tenemos nuestro nuevo podcast sobre rol, Estúpido Rol, Las Crónicas de Tuluá, que es una vez al mes. Vayan y se suscriben, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Recuerden también que grabamos en mismo estudio. Y pues sin nada más que agregar, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Boris.
¡Súbanse a Leva, hijo de puerca!
Yo soy Juan Dapo y ¡adiós, estúpidos nerds! Y bienvenidos a la quinta temporada.